Cero Mérida, 90.4 FM.
Más de uno Mérida, Inma Pineda, Onda Cero.
Son las 12 y 20, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comienza Más de uno Mérida en este jueves 8 de mayo de 2025. Les saluda encantada Inma Pineda. Bueno, pues ya quedan pocos días para la celebración de Mérida Lúdica, edición que llega a la número 15 y se va a desarrollar del 19 al 25 de mayo, una fiesta declarada de interés turístico regional y que cada vez es más nuestra. Vamos a conocer toda la programación de esta edición número 15 de Mérida Lúdica y también otros asuntos de interés de la capital extremeña con nuestra compañera Noelia Macías. Y me comentaba Noelia Macías que ha estado toda la mañana de rueda de prensa y por el centro de la ciudad recopilando toda la información, que ya hay gente, ya hay muchísimas personas por el centro comprando telas, comprando trajes, y es que falta nada. 12 días apenas, 10, 12 días, no queda nada.
Sí, sí, totalmente.
Buenas tardes, que no te he dicho nada, Noelia.
Buenas tardes. Sí, como bien tú dices, entre hoy y ayer vi gente que ya estaba comprando su
traje de Romana.
Su traje. Exactamente.
Eso es.
Casi se me escapa disfraz. Perdón, ¿eh?
Te matamos, te echamos aquí.
me echan de Mérida. No. Pues bueno, como bien dice, hoy en el Centro Cultural Alcazaba se ha presentado esta 15ª edición en la que participarán todas las asociaciones recreacionistas de la ciudad, que son 7, y también 24 asociaciones foráneas. Una de las ediciones donde más asociaciones foráneas han participado. Más que nunca, aparte de también asociaciones internacionales que vienen de Roma, de Portugal, de Inglaterra, atraemos a todo el mundo, evidentemente. Más de 15 espacios por toda la ciudad. Se rescata el circo romano como novedad este año para una actividad que te cuento que yo creo que va a ser seguramente de las que más atraiga al público, porque va a ser una carrera de caballos, básicamente.
¡Qué chulada!
O sea, vamos a ver, en el circo romano nos ha comentado el alcalde que es una actividad que no tiene límite de aforo, porque es verdad que el circo romano es muy grande,
claro,
y es gratuita.
Bueno, tenemos, por ejemplo, muchas veces el problema todos los años de que las entradas para el anfiteatro, para la lucha de gladiadores, siempre se agotan, pero aquí lo bueno es eso, que es grandísimo y que
exactamente,
no
es una carrera de cuadrigas, como hemos dicho, que tendrá lugar el jueves a las 6 de la tarde, y el alcalde nos ha dicho que conforme vaya llegando la gente, pues se va entrando. Así que si quieren coger buen sitio, pues ya saben que tienen que ir temprano. Esa es la novedad de este año, que se recupera el circo romano para realizar no solo esa actividad, también actividades de juegos, pero también esa carrera de cuadrigas, que traerá también sus diferentes apuestas como se hacían en aquellos años romanos. También contarte, bueno, pues que son más de 150 actividades de recreación, desfile, visitas, los premios Agripa, también la ruta de la tapa, muchísimas actividades que sabemos que convergen alrededor de la Mérida Lúdica. Además, también, bueno, pues contaremos con gladiaturas nocturnas, aparte de la tradicional o la espiritual. Conoceremos diferentes actividades también. Bueno, pues las que ya conocemos, como es el recorrido del fuego, el rosaleal, la nominatio y todas esas actividades a las que estamos acostumbrados, que ya irá el ayuntamiento informando del aforo, las limitaciones, para que la gente se vaya apuntando y estén todos atentos. Es la fiesta que más dinero municipal lleva, porque se presupuesta con 322.000 euros municipales. También la Diputación de Badajoz pone 5.000 euros y la Junta 2.200 euros. El acceso a los monumentos, ha comentado el alcalde, que será gratis a todo el conjunto histórico durante toda la fiesta de la Mérida Lúdica, pero hay que ir ataviados de romano. Tienes que ir vestido, si no, no puedes entrar a ver el teatro.
El que no vaya con su traje de romano o de romana, paga.
Exactamente, te sale a pagar. Luego, bueno, pues la época en la que se desarrollará el Mérida Lúdica de este año es entre el año 1 y el año 4 antes de Cristo, con una recreación que ya sabemos, pues, que conlleva, pues, muchísima implicación por parte de todos nuestros emeritenses. Han hablado también todas las asociaciones recordando, bueno, pues las actividades que llevan a cabo y animando a toda la ciudadanía que un año más, bueno, pues estén junto con ellos durante toda esta fiesta en la que se implica toda la ciudad de Mérida. En 2027 anunciarán que ya iniciarán esa solicitud para la fiesta de interés turístico nacional y que, bueno, pues que esperan sobre todo que este año, sabemos que la previsión hotelera es del 90% y de cara al viernes y el sábado es de hasta el 100%, sobre todo de las asociaciones que vienen foráneas de manera internacional o de otros pueblos que ocupan casi toda la ocupación hostelera. Así que bueno, veremos a ver cómo se desarrolla esta edición, que sabemos que va a ser muy grande y única, como es siempre. También otra de las ruedas de prensa que hemos tenido hoy es que el Ayuntamiento renueva el convenio con la Federación Española de Bebidas Espirituales para una campaña contra el consumo del alcohol, sobre todo en los jóvenes, ¿no? De manera general, pero sobre todo incidir en los jóvenes, que por ejemplo, desde esta noche empieza el control de la policía local y si das 0-0 en alcohol, pues te dan un premio. El premio puede ser, por ejemplo, bueno, pues un vale de 20 euros para ir a la gasolinera y bueno, pues alimentar tu vehículo. Y si no, bueno, pues también durante las diferentes épocas del año, porque es un convenio que se realiza de aquí a 4 años y durante las diferentes épocas, bueno, pues quizás alguna noche que des 0-0 en alcohol puede que te premien. Esta, bueno, es una nueva edición del Nocturnos, que se llama, y son premios, bueno, pues a las buenas actitudes y sobre todo a que sea algo de divulgación conforme al resto de conductores y que también, en vez de utilizar el coche, pues utilicemos pues los diferentes taxis o nos vamos a patitas a
otros medios de transporte o andando.
Exactamente. Y nada, y poco más te cuento, no te voy a adelantar más, luego te lo dejo para el informativo.
Desde
de
luego que si te dejo, me desglosas todo el programa y toda la información.
Te quito el magazine.
Te haces con el magazine, con esta hora y pico de magazine. Bueno, Noelia, lo dicho, a partir de las 2:20 estaremos muy atentos al informativo local de Onda Cero. Hasta luego.
Hasta luego.
Adiós. Vamos a conocer ahora otra información, la del tiempo de cara a las próximas horas. Ya lo fue anunciando la Agencia Estatal de Meteorología. A partir de hoy jueves volvía la inestabilidad a nuestra región, también a la capital extremeña, y es previsible que hoy y durante el fin de semana, bueno, pues se haga presente la lluvia. Vamos a conocer todos los detalles con la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes.
Buenas tardes. Aumenta la inestabilidad en Extremadura con nubes de evolución más abundantes en el norte, donde podríamos tener por la tarde chubascos y tormentas. Hacia el sur será menor la probabilidad de chubascos, temperaturas que van a descender y el viento del oeste y suroeste. Máxima de 18 grados en Cáceres y 20 en Badajoz y en Mérida. Mañana tendremos nubes bajas por la mañana y nubes de evolución por la tarde. No se descarta algún chubasco ocasional por la tarde hacia el norte, incluso alguna tormenta, pero mañana las precipitaciones serán poco significativas y se esperan especialmente en el extremo norte de la comunidad. El viento del suroeste flojo a moderado, temperaturas similares a las de hoy. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Programa cargadito el que tenemos en el día de hoy. Vamos a abrir, cómo no, con la programación de Mérida Lúdica, que como les comentábamos, se desarrollará del 18 al 25 de mayo. Repasaremos todas las novedades, las actividades en los diferentes espacios, rutas que se van a realizar, también ruta de la tapa, la entrada de las legiones. Bueno, de todo ello nos hablará en unos minutos el delegado de turismo en el Ayuntamiento de Mérida, Felipe González. Además, como cada jueves, estará también con nosotros nuestro colaborador Fran Sánchez para repasar toda la agenda cultural y de ocio de cara a este fin de semana. También parte literaria con la librería La Selva Dentro y con Mario Quintana, que nos hará balance de la feria del libro y también nos hablará de todas las novedades que han llegado. Y en la segunda parte del programa va a visitarnos el presidente de la asociación Impulso Extremadura, porque van a desarrollar el cuarto congreso Impulso. Va a tener lugar el 20 de mayo en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Mérida. Y a la 1:30
mediodía toda la información deportiva de Extremadura con nuestro compañero David Cerrato. Les recordamos que pueden mantenerse informados en las redes sociales de Onda Cero. Nos encontrarán en Facebook y en X con Onda Cero Mérida. Además, en nuestra página web www.ondacero.es, buscan la emisora de Mérida y ahí también encontrarán todas las noticias de la ciudad y podrán escuchar todos los programas de esta casa. Y la app de Onda Cero disponible para iOS y para Android para escuchar la radio en cualquier sitio y a cualquier hora. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía, hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos.
Onda Cero Mérida, 90.4 FM.
Atención, amantes del bricolaje y profesionales de la construcción. En Cámara encontrarás las mejores herramientas de las marcas líderes Makita y Einel. Calidad, durabilidad, precios ajustados y rendimientos garantizados. Visítanos y equípate con lo mejor. Te esperamos en Carretera Nacional 630 en Mérida. También disfruta de nuestra cafetería con menús diarios. Fibrix, fibra 600 megas y móvil 80 gigas por 12 euros al mes. Consulta en www.fibrix.es. Si me das a elegir, me quedo con Fibrix. Encuéntranos en calle San José de Calasanz número 4 en Mérida. Fibrix.
Descubre la satisfacción de conocer el espacio de parafarmacia más completo del centro de Mérida. Parafarmacia Elisa de Tena. Medicina natural, puericultura y alimentación infantil. Higiene personal, ortopedia y ayudas técnicas para nuestros mayores. Y en cosmética contamos con los laboratorios más exclusivos en dermofarmacia. Además, somos especialistas en tratamientos de acné, caídas del cabello, manchas del rostro, pieles atópicas y cuidados podológicos. Para Farmacia Elisa de Tena, abiertos todos los días del año, sábados, domingos y festivos incluidos, en Calderón de la Barca 1, las cuatro esquinas.
Atención, si necesita alambre para empacar, en Comercial Caballero lo puede comprar. Visite nuestra web comercialcaballero.com o llame al 968-720799. 968-720799.
Onda Cero Mérida, 90.4 FM.
Más de uno Mérida, Inma Pineda, Onda Cero.
Bueno, qué ganas tenía yo de conocer toda la programación de Emérita Lúdica. Falta, bueno, pues apenas 2 semanas, 10 días para que se celebre esta edición número 15 del 19 al 25 de mayo. Además, se presenta con muchísimas novedades que nos va a detallar ya el delegado de Turismo en el Ayuntamiento de Mérida, Felipe González. Felipe, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantado de saludarte, como siempre, un placer.
Y menuda programación, ha venido mi compañera Noelia Macías de esa rueda de prensa, me ha puesto sobre la mesa la programación, los folios y digo, madre mía, qué buen tocho, y es que no va a faltar de nada. Novedades de cara a este año, cuéntanos.
Bueno, pues son más de 150 actividades que celebraremos desde el 19 al 25 de mayo, como muy bien has dicho, y las principales novedades es que recuperamos un espacio monumental que es donde nació prácticamente Mérita Lúdica. Hace 15 años se hacían las primeras actividades de ella, aunque Mérita Lúdica tenía un pasado muy glorioso, que fueron las actividades que se hacían en el Foro Romano, pero la primera edición de esta, de como Mérita Lúdica como tal, fue en el Circo Romano, y recuperamos el espacio monumental para volver a darle vida. En este Circo Romano se celebrarán los Juegos Deportivos, los Juegos Panhelénicos, y la principal novedad, yo creo, la principal novedad y más atractiva de esta nueva edición de Mérita Lúdica, de la 15ª edición de Mérita Lúdica, será la primera carrera de cuadrigas que celebraremos el jueves 22 de mayo a las 6 de la tarde en el Circo Romano. Esa será una de las grandes novedades. También tenemos como novedad la galeatura nocturna, que se celebrará el sábado 24 de mayo por la noche en el Anfiteatro Romano. No será como tal una pelea de galeatura, que la habrá, que habrá espectáculo galeatorio, pero sobre todo será una galeatura ritual, espiritual y funeraria, y explicación de dónde provienen estos combates gladiatorios. Y por último, una de las novedades también, y que nos tenemos muchas ganas de presentar, es el concierto de clausura de esta 15ª edición, que será en el Teatro Romano, a cargo de la joven orquesta Ciudad de Mérida, junto con la Banda de Música de Mérida, y otros muchísimos colectivos, como las escuelas de danza, diferentes coros, que participarán en este clausura que pondrá el broche de oro en la noche del domingo a esta 15ª edición.
Estas son las novedades, pero hay otras actividades que se vienen desarrollando en estos últimos años, porque además se han consolidado dentro del programa.
Así es. Los castras, las actividades de recreación de la escena de la vida cotidiana, las danzas, la gladiatura y el arpastrum, los desfiles, el recorrido del fuego, entre otros, el desfile de la gladiatura antes de entrar, la pompa gladiatora, las representaciones teatrales del Teatro Romano que hacemos jueves y viernes, las visitas guiadas que celebramos durante prácticamente todos los días, los espacios de educación virtual, los talleres familiares, las actividades musicales y, como siempre, nuestros premios Agripa, los concursos de ambientación romana y la ruta Senti Amarantis de la Tapa, que empieza el próximo 15 de mayo con una participación este año de 11 establecimientos. Uh-huh. Al final, pues más de 150 actividades que, gracias a las 7 asociaciones locales de recreacionistas, que son quien realmente nosotros como ayuntamiento ponemos esa financiación, hacemos todo el esfuerzo organizativo y logístico, uh-huh, pero son ellas quien llevan el gran peso de esta nueva edición de Mérida Lúdica, las 7 asociaciones locales, que quiero agradecer profundamente su participación y su trabajo durante todo el año, y las 24 asociaciones foráneas que vienen un año más a participar en esta nueva edición, asociaciones procedentes desde Carboneros, Sagunto, Astorga, Carabanzos, Cartagena, Sevilla, Málaga, Madrid y Roma, otras muchas ciudades de la península ibérica, pero también asociaciones foráneas procedentes de Roma y de Inglaterra.
Son más que el año pasado, ¿no? ¿O similares? ¿O es un número similar?
Son bastantes más que el año pasado. Sí, volvemos a recuperar un número importante de asociaciones foráneas en la nueva participación de Mérida Lúdica.
No pueden faltar tampoco los mercados que se van a disponer también en el centro de la ciudad, si no recuerdo mal, Arco de Trajano y también Templo de Diana, ¿no?
Y Calle Graciano.
Calle Graciano.
Este año incorporamos el año pasado se amplió este mercado. Tuvo un gran éxito el abrir en la calle Graciano este Maxtelum Ceres, y bueno, estamos muy 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 orgullosos de cómo salió el año pasado, y este año pues hemos ampliado, hemos tenido numerosas peticiones. Al final habrá unos 60 puestos, 70 puestos entre Templo de Diana, Arco de Trajano y calle Graciano, pero hemos tenido numerosas solicitudes, más de 100 a la hora de inscribirse en estos mercados, que es un hecho fehaciente de lo que significa ahora mismo los mercados y la participación de la gente que se acerca a seguir comprando, pues desde artesanía a bisutería, que la acompañen en sus trajes, y sobre todo la parte gastronómica que incorporamos, como ya hicimos el año pasado, a este mercado, a estos 3 mercados romanos.
Además, tiene que conocer todos nuestros oyentes y todo el público que tanto los mercados como la gastronomía, todos los platos que podemos degustar en la ruta de la tapa, como todas las actividades que se van a desarrollar, todas, bueno, pues tienen ese requisito de que tienen que representar fielmente esta época romana. Nada se sale de esa fecha.
Yo siempre cuento, Inma, una cosa. Llevamos desde el 16 de junio del año pasado trabajando en esta nueva edición. Terminó la anterior, la 14ª, y estamos trabajando ya en la 15ª. Empezamos a trabajar, como digo, desde el 16 de mayo. Todas las actividades propuestas por las razones, tanto foráneas como locales, pasan por una por un comité de expertas, porque en su mayoría son mujeres, conservadoras del museo, trabajadoras del consorcio de la ciudad monumental, trabajadoras de y conservadoras como Pilar Caldera, que agradezco siempre su participación, tanto a Pilar como a Nova, como a Raquel Nodar, el que nos asesoren y el que, junto con las trabajadoras y trabajadores de la Delegación de Turismo, pues revisamos cada una de las actividades que se hacen para que se mantengan y tengan un rigor histórico acorde a la fiesta que hacemos. Y siempre comentamos también que tenemos una gran virtud en Mérida, y es que nuestros escenarios son reales, se pueden sentir, tocar y palpar, y que no son de cartón piedra. Por eso, todas las actividades que hacemos deben tener un rigor histórico muy alto, porque no valdría de nada todo ese trabajo que hacemos si luego no son acordes a la fiesta que representamos y que recreamos durante estos días en nuestra querida Augusta Mérida.
Ese rigor histórico en todas las actividades que se programan, los lugares tan emblemáticos en los que se desarrollan, y también, bueno, el público que viene a conocer esta fiesta y que cada vez viene más también ataviado con su traje de romano y de romana, hizo que tuviéramos esa fiesta de interés turístico, esa declaración a nivel regional, y pronto vais a trabajar ya para conseguir la declaración nacional.
Trabajamos desde el mismo momento que nos dieron la declaración de interés turístico regional. En el 2027 podemos dar de alta ese expediente para declaración de interés turístico nacional. Sí. Ya trabajamos, como te digo, desde el año 22, si no me equivoco, que nos la dieron. Son 5 años de espera, y en el 2027 incluiremos ese expediente para trabajar, que ya trabajamos en esa declaración. Ya cumplimos mucho y gran parte de lo que se pide en ese expediente, y como digo, pues seguiremos trabajando en esta y la siguiente edición para poder optar a ello y que no tengamos ningún problema a la hora de concederlo, porque al final es un reconocimiento, como digo, a todo el trabajo que hacen las asociaciones, el ayuntamiento, el consorcio, el museo, a las cuales quiero a estas entidades agradecer que sin su participación y sin su ayuda no sería posible una nueva edición de Mérida Lúdica.
Bueno, pues lo hemos detallado, una gran programación de cara a la edición número 15 de Mérida Lúdica, del 19 al 25 de mayo, una programación que se puede consultar en la página web www.emeritaludica.es o también en la página web del Ayuntamiento de Mérida, donde encontrarán también toda la programación y los horarios. Felipe González, delegado de Turismo en el Ayuntamiento de Mérida, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Muchísimas gracias por ese ratito de radio para contarle a nuestra ciudadanía y a todo el mundo lo que hemos preparado y lo que vamos a revivir durante del 19 al 25 de mayo en nuestra nueva edición.
Y que los disfruten nuestros oyentes y nuestros vecinos. Muchas gracias, Felipe. Hasta la próxima. Adiós.
Hasta la próxima. Gracias.
Más de uno Mérida. Inma Pineda. Onda Cero.
Y 44 minutos, continuamos en directo en Más de Uno Mérida, hablando de toda la vida cultural y de ocio de la capital extremeña. Hemos hablado ahora largo y tendido de esa programación de Emérita Lúdica, pero antes de que llegue Emérita Lúdica el día 19, hay muchas cosas que hacer en Mérida este fin de semana, y por eso vamos a saludar ya a nuestro colaborador, a Fran Sánchez. Fran, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Inma, ¿qué tal?
Bueno, no sé si has escuchado o has podido echar un vistazo a la programación de Mérida Lúdica de cara a la semana del 19 al 25 de mayo.
Claro que sí. Además, eso viene cargadito y todos los años creciendo, y eso es importantísimo para la ciudad.
Bueno, y además es que menudos días llevamos aquí en la capital extremeña, hoy con la presentación de la programación de Mérida Lúdica, y además la semana pasada con la programación, con la presentación de lo que va a ser el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida, que también se ha presentado. Y bueno, ayer conocimos que se han vendido ya, no sé si, no recuerdo el dato, creo que eran 15.000 entradas en solo una semana desde que se abrieron las taquillas.
Fíjate, sí, sí, además viene un verano cargadito y bueno, también tenemos el Stone and Music y tenemos un montón de eventos más que, vamos, nos prometen un año calentito.
Ya empezamos, ¿no? Ya empezamos todo, ya empieza todo el movimiento cultural aquí en la ciudad, aunque hemos tenido bastante estos fines de semana atrás, ya
sí,
con
sí,
el
sí.
buen tiempo.
Viene, claro, y en cuanto sale el sol tú sabes que nos vamos a las calles.
Eso es. Bueno, cuéntanos, ¿qué podemos hacer este fin de semana desde hoy jueves y hasta el domingo aquí en la capital extremeña? Cuéntanos.
Pues tenemos un montón de exposiciones, porque, bueno, tenemos la exposición de Burbujas en el Hielo, de Máster Pérez, en el Centro Cultural Santo Domingo. Luego tenemos la Semana Cultural del Prado, que es del 3 al 17 sí. de mayo. También tenemos la exposición de pintura Espíritu Desnudo de Inés Rodríguez Sánchez en el Centro Cultural Alcazaba. También la muestra Homenaje y Geometría de Joaquín González Quino, hasta el 30 de mayo también. Y luego tenemos un Domus Tango Maratón en el Hotel Romero de Mérida. Es un maratón de tango en el hotel y transcurre este fin de semana. Uh-huh. Luego tenemos el mañana viernes en Matemáticas en la Calle, en la Plaza Margarita Xirgu, y luego también tenemos por la noche el segundo Festival Nacional de Teatro Amateur Mérida en Escena, en varios puntos de la ciudad. Hasta el 18 de mayo transcurrirá. Luego tenemos también este mes el mes de las aves, y tenemos en varios puntos de la ciudad también un montón de eventos que lo lleva The Next y, uh-huh. y nada, para la gente que pueda que le guste los pájaros, pues ahí está invitadísimo. Luego el viernes también tenemos el concierto de la Orquesta de Extremadura La Impresión en el Palacio de Congreso. Y ya el sábado a las 9:30 de la mañana tenemos el 3x3 de Fundación José Manuel Calderón.
Ah, de Valencesto, sí.
Uh-huh. En la Plaza Margarita Xirgu también. Luego tenemos el sábado a las 10:30 de la mañana Tambores por la Paz en el Instituto Ferial de Mérida, en IFEME. Y también tenemos el sábado en IFEME a las 8 de la tarde el concierto de Fermín Muguruza, uh-huh. que viene el mítico cantante a celebrar su 40 aniversario.
Uh-huh.
Yo no voy a poder estar, pero me pude escapar en el Viñarrol la semana pasada, el jueves, y me acerqué a verlo. La verdad es que lleva una bandaza y suena estupendamente.
Merece la pena entonces ir, ¿no?
Merece la pena, sí, sí. Mucho mejor que el WOMA, que luego allí no se puede ir ni al servicio, vamos.
Porque el WOMA, bueno, este fin de semana también, ¿no? El WOMA en Cáceres.
Fin de semana es el WOMA también, sí, sí.
Madre, hasta
así
arriba
que está apretada la agenda.
Sí, sí, totalmente. Entre las cosas de aquí, el WOMA, madre mía.
Sí, sí, sí.
Esto me has dicho que el sábado, ¿no? No sé si...
Esto es el sábado, sí, en el IFEME.
Ajá.
Sí, además el telonero es Asina Onde, que es el grupo, bueno, hay varios componentes aquí de la ciudad, uh-huh. y nada, invito a todo el mundo a que vaya y se pegue allí una tarde en condiciones y baile todo lo que pueda.
Uh-huh. Bueno, ¿y para el domingo qué tenemos?
Pues para el domingo tenemos teatro Primera Infancia, Coser y Cantar, en el Teatro María Luisa a las 12:30 de la mañana. Y luego tenemos ya el lunes en el ciclo de versión original subtitulada Daniela Forever, uh-huh. en el Teatro María Luisa.
Uh-huh.
Así que tenemos un fin de semana bien cargadito.
Completito, ¿sí? Para no aburrirnos uh-huh. en casa. En las plataformas, claro, sí. ¿destacamos alguna película, serie?
Pues
cuéntanos.
Destacamos que ya salió, que no lo hemos podido hablar aquí, la segunda temporada de Last of Us, uh-huh. la serie de HBO,
¿sí?
y bueno, que protagoniza Pedro Pascal y Bella Ramsey, y nada, ya está ahí bastante intenso. Que se agarre todo el mundo que viene en curvas, porque como siempre HBO va lento, pero todo lo hace genial.
Yo no he visto esta serie, pero tengo unos amigos que son, bueno, fanáticos de ella y están todas las semanas comentando los capítulos en el grupo que tenemos de WhatsApp. Digo, al final me voy a tener sí, que sí. poner a ver la serie.
Pues te estarán haciendo spoiler, porque desde luego que no hay un capítulo que no pase algo.
No, sí, eso dicen que
serie
menuda
de esta
serie,
de relleno.
Sí.
Sí, sí, no cambia, no para.
Totalmente.
Sí, sí, bueno, luego también tenemos en el cine... Tenemos Thunderbolt, que es la sorpresa, porque vuelve Marvel, vuelve la franquicia de los Vengadores, y bueno, han sacado esta película que se suponía que tampoco tenía muchas expectativas, y sin embargo toda la crítica la alaba bastante. Así que bueno, pues aquí a los fanáticos de Marvel tienen Thunderbolt en el cine, y luego también, bueno, pues tiene El Contable 2, que es la segunda parte de la película esta de Ben Affleck, que hacía de asesino con Asperger, y está bastante chula, la verdad, la primera, la segunda, pues me quedé... quedaré expectante para verlo. Uh-huh. Y bueno, seguimos teniendo Los Pecadores en el cine y tenemos, bueno, Tierras Perdidas, Enemigos, Callara, tenemos un montón de posibilidades para todo el mundo que quiera acercarse. Uh-huh.
Bueno, pues ya lo han escuchado nuestros oyentes, tenemos cine, series en plataformas, también tenemos mucho que hacer en Mérida, relacionado uh-huh. con el teatro, con la música, de todo un poco para disfrutar de estos días que se nos vienen de descanso. Fran, claro, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Nada, y si nos echan de menos, que sepan que nos vamos a la boda de Neila, que yo creo que también es una noticia importante para decirlo en la radio local.
Mérida va a estar tranquilo sin vosotros aquí este fin de semana.
Va a estar tranquilo. Nos vamos a quitar unos pocos del medio, sí.
No me quiero ni imaginar la que vais a montar por allí arriba.
Pues yo tampoco, porque la verdad es que he cogido vacaciones, necesitaba descanso, pero parece que no se puede.
No sé a Neila cómo no le da miedo que os subáis allí arriba.
Yo creo que miedo tendrá, pero vamos, él es el peor después. Así que nada,
bueno,
hablamos la semana que viene.
Fran, muchísimas gracias, un abrazo.
Muchas gracias a vosotros.
Disfrutad, chao.
Gracias.
Más de uno Mérida. Inma Pineda, Onda Cero.
Continuamos en Más de uno Mérida, ahora por el terreno literario, como siempre con nuestra librería de cabecera Con la Selva Adentro, que yo creo que Mario Quintana ya habrá descansado después de la Feria del Libro, ahora hoy jueves. Mario, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, no, más o menos.
Más o menos, ¿no? Porque ahí nunca se para, ¿no?
Ahora estamos recolocando todo lo que bueno, hemos vendido y llegando novedades y tal para empezar a abrir esta tarde ya con normalidad y con ganas, la verdad que con ganas, pero madre mía, pasa mucha factura.
Oye, mucha factura que pasa la Feria del Libro, muchas horas allí, encima con lluvia. ¿Ha influido la lluvia en la asistencia de personas a la feria?
Pues la verdad es que sí, ha sido un desastre la feria. Los dos primeros días íbamos muy bien, de récord, pero claro, la lluvia de los tres siguientes, que son los importantes, los claves, pues nos ha quitado pues mucha venta, mucho público, esa alegría de la feria también, ¿no? Porque tienes que estar ahí con el cuidado de la lluvia. Pero bueno, para cuando nos ha tratado bien la vida y hemos tenido espectaculares ferias, pues se compensa, no queda otra.
Uh-huh. Bueno, con el tiempo no se puede hacer otra cosa. ¿Cuál es la, siempre te lo pregunto, cuál es el autor, la autora, el libro que más han solicitado los clientes que se han acercado hasta allí, hasta la caseta de La Selva Adentro?
Pues mira, María Oruña, María Dueña, sí. Los dos con sus respectivos libros, con sus nuevos libros, pues ha sido lo que más ha vendido. Normal, me refiero a normal, que lo que más se ha vendido sin venderse es el libro de cerca sobre el Papa. Pero es que nos quedamos todos sin él, ¿no? Hubo un día que ya nadie, ninguna librería lo tenía, porque ha sacado cerca ese libro hace 10 días, 15 días.
Sí, lo hablamos hace poco, creo, además, aquí en el programa.
Pues hubiese sido el libro más vendido. Lo que pasa es que, bueno, nos quedamos todos sin existencias y ya está, ¿no? Pero sin duda ese. Y luego, pues eso, María Dueña, María Oruña... fíjate que luego los de las Juan Gómez Jurado y demás, los de las presentaciones no mucho, uh-huh. Al menos en mi caseta, y un poquito de todo, es que la gente es tan variada, de verdad. Yo apostaba esta feria por un tipo de libro de mucho leyenda.
Te iba a preguntar precisamente por eso, si se ha cumplido esa expectativa.
Y no tanto, o sea, sí que se ha cumplido un poquito, pero no como yo esperaba, y al final, bueno, pues se vende un poco de todo, mucho libro ilustrado, eso sí. Y ya está, así que el público soberano y al final elige lo que le apetece y no queda otra.
Uh-huh. Bueno, me comentabas al inicio que han llegado novedades a la librería. ¿Cuál podemos destacar? Cuéntame.
Pues mira, aquí estoy reponiendo ahora libros de niños. Por ejemplo, ¿qué tengo delante? El retorno de la momia. Este tipo de libros me encanta porque yo creo que nos gustan casi más a nosotros que a los niños, ¿no? Que es un libro infantil puro y duro. Pero claro, tenemos ahí al conejito Librebor que tiene que dormir con su abuela en una casa que se ha convertido en un hotel. En plena noche, pues imagínate todo el aspecto aterrador que te puedes imaginar. Pues te digo que son libros que nos gustan a nosotros, ¿no? Porque nos mete en un misterio, sí, pero con esos tintes de de thriller, de incluso de novela muy de Agatha Christie que nos gusta. Y un cuentito infantil para niños de 5 o 6 años, uh-huh. que además es una colección, Los misterios de la familia Conejo. Pasa que está El retorno de la momia y es el que tengo ahora mismo delante. ¿Qué más tengo por aquí? Veis como si hubiese
venido
a ver la
librería. Dando un paseo por ahí por la librería, sí.
Chistes malos y muy buenos. Es un libro, fíjate, que he vendido 3-4 ahí en la feria porque... No sé por qué todavía los niños siguen con el tema chiste, ¿no? Les conecta muy bien el tema de tener chistes, de que sea un chiste muy tonto y partirse de la risa, ¿no? Y fíjate, chistes malos y muy buenos desde el Vive, que lo sacó hace poquito y está teniendo éxito, porque además tiene una edición muy chula y muy llamativa, y se está vendiendo. Y tengo aquí ante mí un libro que yo sé que te va a gustar a ti, que lo vamos a presentar, creo que es el día 29 de mayo, uh-huh. La hija de la novicia, de Elena Álvarez.
Bueno.
Esta chica, muy joven, insultantemente joven, del 94, pero que nació en Olivenza, además, y ha publicado ya en Plaza Janés, o sea que tiene un recorrido de la leche, pero lo va a presentar aquí. Y sé que te va a gustar porque es la aventura de una mujer en el siglo IX, que, bueno, Europa, después de la muerte de Carlomagno, está hecho un auténtico desastre. Y hay una novicia, Elvira, que, bueno, tiene sí un misterio porque es testigo de una muerte un poco thriller, como me gusta a mí, pero con la historia de fondo, ¿no? Tenemos ahí en Aquitania, tenemos los componentes perfectos para un thriller histórico y lo va a presentar aquí. No lo he leído todavía, o sea que no te puedo decir es maravilloso, pero seguro que sí, porque fíjate, es un libro que he ido vendiendo sin saber que esta mujer era de Olivenza, me lo iban pidiendo y no tenía mucha constancia hasta que se puso en contacto conmigo, ¿no? Así que lo recomiendo a la gente porque ya lo tenemos por aquí para presentar.
Me lo voy a apuntar, que además sabes que con esos libros me tienes ya ganada.
¿Sabes cuál
es mi estilo?
Y luego ha llegado una edición muy bonita del gran libro del Rey Arturo y sus caballeros de la Mesa Redonda, de Minotauro. Animo a la gente que lo vea, con ilustraciones de John Hope. Muy muy en la línea de estos libros regalos que le gusta a todos los frikis, Señor de los Anillos, etc. etc. Uh-huh. Pues me ha llegado y lo tengo ahí como pendiente para echarle un ojo, porque sigue una historia que me encanta. Y son esas novedades, algunas no son novedades, simplemente que yo no las he tenido en la librería y las traigo ahora. Uh-huh. Pero que me gusta, ¿no? Que digo, tengo ganas de sentarme esta tarde, media hora antes de abrir, ponerme a ojear y ver libritos. Uh-huh.
Pues tienes entonces tarea, ¿eh? Tienes tarea entonces para esta tarde. Además, viene el fin de semana, a partir de hoy, mañana, da lluvia durante el fin de semana, algunos días más, otros días menos, así que es un buen tiempo para sentarnos a leer. Mario, muchísimas gracias por comentarnos todas estas novedades y estas recomendaciones que hacemos, como siempre, a los oyentes de Onda Cero, a los que animamos a que lean, a que se acerquen a la selva dentro y disfruten de un paseíto por allí, disfruten de los libros, de la lectura y de todo lo que nos ofreces. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
Gracias a ti, como siempre.
Un beso grande, chao.
Más de uno Mérida. Inma Pineda, Onda Cero.
En cada sueño que tengo, caigo de nuevo en tu red. Sé que tarda un tiempo curarme de ti de una vez. Tuve tantos momentos felices que olvido lo triste que fue. Darte de mi alma lo que tú echaste a perder. Yo no quería amarte, tú me enseñaste a odiarte. Todos los besos que me imaginé vuelven al lugar donde los vi crecer. Esa tú.
Llegamos a la 1:00 p.m, momento ahora de conocer la actualidad informativa nacional e internacional de Onda Cero y también, bueno, pues daremos a conocer la última hora de nuestra comunidad autónoma de la mano de nuestra compañera Rebeca Porras. Por cierto, que es que está el rey aquí en nuestra región hoy. Está hoy Felipe VI visitando Badajoz y de eso, bueno, pues nos va a hablar en unos unos minutitos. Volvemos en más de uno Mérida, eso de la 1:10, 1:15, para saludar a Víctor León, que es presidente de la Asociación Impulso, porque es que van a desarrollar el 20 de mayo en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Mérida el cuarto Congreso Impulso. Pero de todo esto les hablaremos en un ratito, en la segunda parte del programa. Hasta ahora.
Yo no quería amarte, tú me enseñaste a odiarte. Todos los besos que me imaginé vuelven al lugar donde los vi crecer.
Más de uno Mérida, Inma Pineda, Onda Cero.
Es la 1:00 p.m, mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes, les avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, con la segunda fumata negra en el Vaticano. El suspense continúa porque de momento los 133 cardenales electores no han escogido nuevo papa, de manera que la intriga se traslada a lo que pueda suceder esta tarde. Tres votaciones hasta ahora, fallidas las tres, dos fumatas negras las dos. Veremos qué ocurre a partir de las 4:30. Enviado especial al Vaticano, Francisco Paniagua.
De momento lo que tenemos, como decís, son tres votaciones, la primera ayer y dos esta mañana y dos fumatas negras. Esto quiere decir que ningún cardenal está todavía en posición de obtener esos 89 votos necesarios para ser elegido. La amplitud de este cónclave, con 18 cardenales más que el anterior, y la dispersión de los cardenales en 71 países de todos los continentes, hace más difícil un candidato tan fuerte y hay que seguir negociando. El almuerzo será una buena ocasión, sin duda, para la deliberación de los cardenales antes de que a las 4:30 de la tarde entren de nuevo en la Capilla Sixtina para dos nuevas votaciones, la cuarta y la quinta, que ya sí deberían acercarse mucho a un candidato de consenso. Estamos 6.000 periodistas acreditados de 90 países.
Las miles de personas que se agolpaban en la Plaza de San Pedro a la espera de que saliera el humo por la chimenea de la Capilla Sixtina se van retirando ya de esa plaza. Belén Gómez del Pino.
Solo quedan ya peregrinos del jubileo, periodistas y también aquellos que piensan pasar el día en la plaza guardando la fumata de esta tarde, pero reservándose un sitio privilegiado desde el que poder oler el humo. El momento fumata ha llegado de improviso, dejando este sonido. Y dejando el ánimo un poco decaído, como nos contaba la colombiana María.
Le da a uno como tristeza, pero bueno, sigamos esperando que todo vaya mejorando, ¿eh?
El tiempo acompaña en Roma para acercarse aquí hasta la Plaza de San Pedro y al sucederse las fumatas aumenta la expectación.
Volveremos a las 2:00 p.m. al Vaticano con el equipo de enviados especiales de Onda Cero para contarles la última hora. En nuestro país la noticia está en el Congreso porque se acaba de votar y convalidar el decreto del gobierno contra los aranceles de Trump. Sánchez salva la cara gracias a los diputados de Junts. Podemos se ha abstenido y el PP ha dicho que no. Cámara baja, Patricia Gijón.
Luz verde al plan de medidas del gobierno contra el golpe arancelario. Pese a las dudas de última hora, el gobierno finalmente lo saca adelante con el voto favorable de Junts. Ha cumplido porque se prioriza a Cataluña. Este era el momento.
Votamos ahora la convalidación o derogación del Real Decreto Ley de medidas urgentes de respuesta a la amenaza arancelaria y de relanzamiento comercial. Votos emitidos 349, votos a favor 176, votos en contra 169, abstenciones 4. Queda convalidado el Real Decreto Ley.
Tras la votación, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, se ha mostrado contento, aunque lamenta que no haya sido por unanimidad.
Le contaba anoche Núñez Feijóo a Rafa Latorre en La Brújula que ha sido Sánchez el que se ha negado a negociar y que por eso han mantenido el no a este decreto arancelario. Repasaremos esa entrevista de Feijóo, que habló además del apagón y de las nucleares, con una reflexión que hasta ahora no le habíamos escuchado, que si llega a Moncloa va a obligar a las eléctricas a mantener la vida útil de las nucleares si es que estuviera en juego el interés nacional. Por cierto que hoy ha habido otro apagón. Hay varios municipios de La Palma que han estado sin luz desde las 10 de la mañana. Redacción en Canarias, Fernando Castellano.
El propio Cabildo confirmaba ese apagón y recomendaba a sus habitantes mantener la calma, no saturar los servicios de emergencia y priorizar el ahorro de la batería de todos los dispositivos. Por el momento se desconoce el origen del apagón, pero todo apunta a un problema en la central de Los Guinchos y se estima que serían unas 30.000 personas las que se han visto afectadas por la avería. La compañía suministradora de electricidad dice que ese apagón ya está solventado y gradualmente se irá recuperando la luz.
Europa celebra hoy el 80 aniversario de la capitulación de los nazis que precipitó el fin de la Segunda Guerra Mundial, con varios actos que conmemoran la jornada de la victoria, en un momento especialmente complicado para el mundo, en Ucrania, en Oriente Próximo y ahora también en India y Pakistán. Sigue la escalada bélica entre ambas potencias nucleares, Diana Rodríguez.
La comunidad internacional observa con preocupación y cautela la escalada bélica con nuevos ataques cruzados a ambos lados de la frontera que, según el gobierno indio, han acabado con la vida de al menos 16 personas. Esta mañana el portavoz del ejército de Pakistán anunciaba también que sus sistemas de defensa aérea siguen interceptando drones.
Las Fuerzas Armadas de Pakistán están en máxima alerta y han neutralizado hasta la fecha 12 drones Harop en diversos puntos del país.
La Unión Europea recuerda a las partes su obligación de proteger a los civiles y pide rebajar la tensión, mientras que Naciones Unidas hace un llamamiento a la moderación teniendo en cuenta que hablamos de dos potencias nucleares.
Se lo contamos todo a partir de las 2 de la tarde cuando abordemos la actualidad de este jueves 8 de mayo.
Elena Gijón, a las 2, Noticias Mediodía. Las voces de la actualidad en La Brújula con Rafa Latorre.
Presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. ¿Qué responsabilidad le atribuye al gobierno en el apagón?
Yo me estudié los 11 avisos en los últimos 5 años que recibió el gobierno de distintos operadores. Y lo que le dicen es que con el incremento de las energías renovables se necesita establecer unos mecanismos distintos de seguridad de la red. Y el gobierno no ha hecho caso a nada, ni a nadie.
Cada tarde a las 7, Rafa Latorre con los protagonistas de la actualidad en La Brújula. Escucha la entrevista en la web y en la app de Onda Cero, tu radio.
Onda Cero, Extremadura. Avance informativo, Rebeca Porras.
Buenas tardes, les avanzamos hasta ahora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2 menos 10 en Noticias en Mediodía. El apagón y sus diversas derivadas, así como el recurso de inconstitucionalidad elevado por la Junta de Extremadura ante la propuesta del reparto de menores migrantes por comunidades autónomas, centraban el orden del día del Pleno Parlamentario de este jueves. Los tres partidos de la oposición cuestionaban acerca del apagón eléctrico el pasado 28 de abril. Irene de Miguel, desde Unidas por Extremadura, pedía explicaciones sobre el por qué se decidió reclamar al Gobierno central el nivel 3 de emergencia, eludiendo responsabilidades. Contestaba el consejero de Presidencia, Abel Bautista, subrayando que la presidenta Guardiola estuvo al frente de la coordinación en el 112 durante toda la crisis.
Yo creo que ustedes tienen que dar explicaciones a la ciudadanía, señor Bautista, porque ¿son ustedes menos capaces que el Gobierno de Aragón, que el presidente de Asturias, que el presidente, la presidenta de Navarra, que el presidente Illa de Cataluña, que la presidenta cántabra o que del señor Mañueco de Castilla y León? Pues sí, parece que sí, que tenemos un gobierno menos capaz, más inútil para asumir la emergencia. Eso sí, fotos y vídeos en el 112 con el chaleco, con caras de que están tomando ustedes decisiones muy importantes, esas que no falten. Una situación verdaderamente ridícula que nos ha supuesto una vergüenza ajena a muchos y a muchas.
Señora de Miguel, usted puede jugar a lo que quiera, pero no sé si en ese juego demuestra más mezquindad o más infantilismo. Pero desde luego lo que demuestra es un desconocimiento absoluto. Y los extremeños pueden estar tranquilos de tener una presidenta que ante una emergencia acude al 112, en el primer minuto está hasta las 3 de la mañana, vuelve a las 8 de la mañana, está durante todo el martes y está dando la cara. Y no notamos diferencia alguna, ya lo hemos dicho, entre el nivel 2 y el nivel 3. Porque entre el nivel 2 y el nivel 3 tomamos las mismas medidas, gestionamos exactamente igual.
Por su parte, Óscar Fernández, de Vox, se interesaba sobre por qué se han pedido explicaciones al Gobierno central a través de una carta. Bautista respondía que se hace por responsabilidad, aunque espera un poco de esa petición de respuesta.
Mientras Vox ha pedido dimisiones, ustedes, el PP, han pedido explicaciones. Y la presidenta Guardiola ha escrito carta, que es muy aficionada a las cartas, más que San Pablo con los corintios. Y, entre tanto, los bulos que decían algunos, los señores de la extrema izquierda, y de la izquierda, los bulos de la ultraderecha, pues se han hecho carne.
Pues ya lo hemos dicho también, esperamos poco, pero es nuestra responsabilidad exigir esas explicaciones, sobre todo porque no es para la Junta de Extremadura, sino para el conjunto de la sociedad extremeña, que entiendo que querrán saber cuáles son las causas del apagón.
Por último, Piedad Álvarez, del Partido Socialista, acusaba al gobierno de Guardiola de tener dos referentes durante el apagón. Uno fue la presidenta madrileña, Díaz Ayuso, el otro el valenciano, Carlos Mazón. Bautista se preguntaba, por su parte, dónde se encontraban los presidentes de las diputaciones provinciales, ambos socialistas, cuando formaban parte del CECOPI.
Segundo referente, el señor Mazón. Sí, aquel que se escondía mientras morían más de 200 personas en el Ventorro, gracias al cual conocimos lo que era un CECOPI y gracias al que vimos por primera vez postureo y foto con un chaleco, el mismo que repitieron ustedes en la crisis del 28 de abril. Pero eso sí, hubo una diferencia. Mientras que el señor Mazón se negó a pedir ayuda al señor Pedro Sánchez, a ustedes les faltó tiempo para que la crisis la gestionara el Gobierno de España. Qué pena que no sucediera nada, ¿eh?
¿Dónde estaba el presidente de la Diputación de Badajoz, miembro del CECOPI, durante el lunes? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba en la noche del lunes el secretario general del Partido Socialista, miembro del CECOPI? ¿Dónde estaba la Diputación de Cáceres? ¿Dónde estaba la FEMPE? Yo sí sé dónde estaba la presidenta de la Junta de Extremadura y todos los extremeños también. Mira, señora Piedad Álvarez, sigan taconeando porque nos va muy bien.
Bueno, pues al margen de la sesión plenaria, que ha dado para mucho más, como saben, su majestad el rey Felipe VI está presidiendo hoy jueves 8 de mayo en Badajoz la proclamación del premio Princesa de Girona Investigación 2025 en el marco del Princesa de Girona Congress FESE. Ya por la tarde, a las 4:30, el rey Felipe visitará además el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz con motivo de la inauguración de la nueva sala de protohistoria interactiva. Tenemos todos los sonidos de la mañana, pero los escucharemos más tarde a las 2:50. Ahora les dejamos con la programación local de todas nuestras emisoras. No se vayan.
Todos los viernes en Gente Viajera por Extremadura hablamos de economía y turismo, nuevas fuentes de ingresos. Un espacio ofrecido por Caja Rural de Extremadura, el turismo como motor de desarrollo económico. Cada viernes de 2:30 a 3:00 p.m, economía y turismo en Gente Viajera por Extremadura, con la colaboración de Caja Rural de Extremadura.
En Onda Cero seguimos trabajando para acercarte cada día a las noticias que más te interesan.
Tu información, nuestra prioridad. Servicios informativos de Onda Cero, tu conexión diaria con la información de Extremadura.
La información de Extremadura con el rigor y la inmediatez que solo Onda Cero puede ofrecerte.
De lunes a viernes a las 7:20 a.m, a las 10 en boletos, a las 2:10 y a las 7:20 p.m, infórmate de todo lo que ocurre en tu región. También a través de nuestra web y redes sociales.
Escucha Onda Cero Extremadura, escucha las noticias que importan.
Onda Cero, tu radio.
Teniendo en cuenta que la comarca de Jerez de los Caballeros es la mayor productora de cerdo ibérico, la celebración de la 35 edición del Salón del Jamón Ibérico y la Dehesa no es solo oportuno, sino necesario. Y como cada año, Gente Viajera estará allí para contártelo. Viajar para comer 35 Salón del Jamón Ibérico y la Dehesa de Jerez de los Caballeros. El viernes 9 de mayo de 2:30 a 3:00 p.m, en directo desde el recinto ferial de Jerez de los Caballeros, Gente Viajera por Extremadura, con la colaboración del Ayuntamiento de Jerez de los Caballeros, Asinge, Junta de Extremadura, Diputación de Badajoz, Caja Rural de Extremadura, Christian Lai, Grupo Industrial, Campo Jerez Montesano y Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Onda Cero, Extremadura.
Más de uno Mérida, Inma Pineda, Onda Cero.
Esto es Más de uno Mérida, continuamos con programación local en Onda Cero cuando pasan 13 minutos de la 1:00 p.m. Queda todavía, bueno, pues un ratito para conocer toda la actualidad de la capital extremeña, una actualidad que pasa por la celebración el 20 de mayo del cuarto Congreso Impulso, que va a tener lugar, como decimos, en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Mérida. Un lugar de encuentro entre empresas para impulsar el tejido empresarial de nuestra tierra. De esto hablaremos en unos minutos con el presidente de la Asociación Impulso, Víctor León. Además, en el programa también hablaremos, bueno, de deporte, de la actualidad deportiva, a partir de la 1:30 con nuestro compañero David Cerrato. Todo esto en un momentín. Vamos a hacer antes una pequeña pausa y volvemos.
Onda Cero Mérida, 90.4 FM.
Ahora puedes comprar tus neumáticos Mercedes originales en AOSA, taller autorizado Mercedes-Benz en Extremadura. Combinan confort, rendimiento y durabilidad, una interacción excepcional con la carretera en cada trayecto. Infórmate del precio cerrado en tus neumáticos con seguro gratuito. Lleva tu coche con la seguridad de neumáticos Mercedes-Benz originales en AOSA, taller autorizado Mercedes-Benz.
Momentos en familia, conversaciones largas, el aroma del café recién hecho. Todo empieza en la cocina.
En Tevisajón te diseñamos la tuya con materiales modernos, funcionales y llenos de estilo. Visítanos en Tevisajón de Big Mac Tevisa, en calle Magdalena 65 de Mérida, y enamórate de tu próxima cocina.
¿Necesitas una autocaravana para tus vacaciones? Ven a Autocaravanas Miriam. Y si necesitas una furgo por horas, ven a Merifurgo. Porque somos la mejor solución de movilidad. Tenemos furgones por horas y autocaravanas para alquilar, comprar, reparar y mejorar para tus vacaciones. Como siempre en el Polígono El Prado de Mérida, Autocaravanas Miriam y Merifurgo. Muévete con libertad.
Y ahora también puedes alquilar turismos de gama media por 65 euros al día.
Bienvenidos a la primavera de Muebles Ávila. Descubre las nuevas colecciones con el mejor precio. Y atención al plan Renove en colchones. Y disfruta de 12 meses sin intereses con montaje y transporte gratis. En Muebles Ávila, calidad y ahorro se unen en cada rincón de tu hogar.
Muebles Ávila, la mayor tienda de muebles de Extremadura. En carretera Villanueva Don Benito o en mueblesávila.es.
Muebles Ávila, desde 1981, siempre a tu lado.
Onda Cero Mérida. 90.4 FM.
Más de uno Mérida. Inma Pineda, Onda Cero.
Vamos a hablar a continuación del cuarto Congreso Impulso, que se va a desarrollar en pocos días, el 20 de mayo, en el Palacio de Congresos de Mérida. Un congreso que viene a desarrollar una serie de ponencias, de conferencias, sirve también de encuentro a muchas empresas de nuestra comunidad autónoma con el fin de impulsar, de apoyar el tejido empresarial de nuestra región, que es muy bueno, ¿eh? Eso lo vamos a hablar ahora con Víctor León, porque es este uno de los objetivos de este congreso. Víctor León, presidente de la Asociación Impulso, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Inma.
Bueno, y hablábamos hace pocas semanas de que ibas a realizar, y es que no paráis, de que ibas a desarrollar este congreso en el Palacio de Congresos de Mérida. Un congreso, además, que venís organizando desde hace ya meses, en el que van a participar grandes empresas de nuestra comunidad autónoma. Van a venir, bueno, pues personalidades que son reconocidas a nivel empresarial y que va a servir de impulso, también de conexión entre diferentes empresas de Extremadura, porque ese es el principal objetivo también de este congreso, que entre las empresas se conozcan, hagan negocio y se puedan apoyar unas a otras.
Correcto. El objetivo siempre de los congresos de impulso es ese, el networking. Al final, el networking es una palabra que se usa continuamente, pero que no se sabe exactamente lo que es. Mucha gente no lo sabe. Y networking al final es esto, un congreso donde vienen 500 empresarios, tienes con ellos una comida, tienes con ellos un café. Aparte, la excusa, escucha varias empresas contar su experiencia, pero el objetivo de los congresos de impulso siempre son hacer networking, juntarte con 500 potenciales clientes / proveedores, y a partir de ahí el negocio.
Van a participar empresas que, como bien dices, van a participar contando su experiencia. ¿Qué empresas van a estar presentes el 20 de mayo?
Claro, al final, lo que buscamos en el Congreso también es eso, que en vez de que alguien nos cuente sus peripecias, pues no. Vamos a elegir empresas que han destacado en Extremadura por algo, las traemos, y que nos cuenten cómo han llegado a lo que son ahora mismo. Y tú ya a partir de ahí, escuchando, pues copiarás, porque al final lo que hay que hacer es replicar el éxito de tu vecino, porque ya es muy difícil inventar nada, está todo inventado. Y entonces el Congreso lo hemos dividido en dos bloques. Extremadura, el Congreso se llama Grandes Empresas y Empresas Singulares, porque en Extremadura hay empresas muy grandes. Por ejemplo, en el bloque primero, que son grandes empresas, vienen el Grupo Vitali, Apis Group, Strata y Bodegas López Morena. El caso de Vitali, por ejemplo. Vitali actualmente factura más de 240 millones de euros, que mucha gente no lo sabe. Tiene más de 4.000 empleados y tiene más de 300 centros abiertos a nivel nacional. Uh-huh. Al final es el número dos en prevención de riesgos laborales a nivel nacional. Y es una empresa con CIF extremeño, A06, como siempre digo yo.
Y lo tenemos aquí cerquita, además.
Claro, pero al final es que siempre digo yo que tenemos un cierto complejo a los extremeños que parece que no tenemos gente válida. Vitali es el ejemplo. Bodegas López Morena también es el ejemplo. Exporta más de 70 países. Era una bodega normalita, rudimentaria de Fregenal, uh-huh. de Almendralejo, y ahora mismo exporta a 70 países vino. Y se ha convertido en el tercero a nivel nacional de producción de vino. Uh-huh.
Y entonces, bueno, y ya si hablamos de Apis, por ejemplo.
Y Apis, no incido más en él, porque Apis todo el mundo lo conoce. Todos los que tenemos una edad sabemos lo que es el fruco, el Apis, etcétera. Que también es un ejemplo de reconversión, ¿eh? Porque Apis al final era una venía de Acorex, de las cooperativas del campo, sí, de toda la vida. Se han reconvertido y se han hecho factura 90 millones de euros, me parece, y se han hecho un hueco a nivel internacional.
Uh-huh. Hablamos que se va a organizar, ¿no?, este congreso en dos partes. Tenemos estas grandes empresas, pero también esas empresas singulares a las que también, bueno, pues se les va a dar esa relevancia, ¿no? Hablabas también, cuando me hablabas de este congreso, por ejemplo, el de kombucha. ¿Qué éxito está teniendo, por ejemplo, kombucha en estos últimos años?
Claro, el primer bloque es eso, grandes empresas, y el último bloque es empresas singulares. Convida Kombucha es el ejemplo. Dos, yo como digo siempre, en Fregenal de la Sierra, dos chicas, veinteañeras, de Fregenal de la Sierra, insisto, y que ahora mismo son un referente a nivel europeo, uh-huh, de la producción de kombucha orgánica. Me parece que están en el número 3 a nivel europeo. Yo, es sorprendente. O sea, es sorprendente. Si a mí, yo soy un grupo de capital riesgo y me vienen dos veinteañeras de Fregenal diciéndome que van a inventar una bebida, que van a exportar, directamente le hubiera dicho que no. Entonces, uh-huh, yo creo que es una experiencia que tenemos que escuchar. O, por ejemplo, también está también Mundo Nuevo de Retamal, de Llerena, también otro pueblo pequeño. ¿Qué han hecho? Pues son tercera generación de agricultores y ganaderos, que de esos tenemos mucho en Extremadura, pues han reconvertido la manera de tratar el terreno. Como hay mucha sequía, lo han hecho con unas técnicas que explican en el Congreso, y reconvierten y hacen más que sea más cultivable el terreno. Uh-huh. Entonces, eso yo creo que también se tiene que explicar, porque al final son experiencias tan extrañas, tan singulares, que hay que explicarlo.
Y propuestas además innovadoras, que parece que aquí en Extremadura no van a consolidarse, pero estos son dos claros ejemplos de cómo la innovación aquí en nuestra comunidad autónoma puede conseguir apoyo y puede crecer y estar presente a nivel incluso internacional.
Correcto, sí, que al final esto es como todo. Cuando tienes una empresa te lo tienes que creer tú mismo, tienes que tener ilusión, tienes que tener ganas, y si quieres lo consigues. Uh-huh. Y quítate todos los complejos del mundo. Móvil, que es otra empresa que viene, que es de Cáceres, ha cerrado un contrato a nivel europeo a todos los aeropuertos de Europa para hacer reconocimiento facial en los aeropuertos por inteligencia artificial. Una empresa que ha recibido un galardón en el Mobile World Congress de Barcelona de marzo, y que es una empresa de Cáceres. Entonces, si eso no es tecnología, tener ahora mismo inteligencia artificial, reconocimiento facial por inteligencia artificial, ¿qué es innovación? Uh-huh. Entonces, al final, te dedicas a lo que te dediques, creen en ello, y por eso son estas ocho empresas, para que te cuenten cómo lo hicieron y cómo han llegado. Uh-huh. Y si ellos lo han hecho, tú puedes hacerlo.
Vais a contar además con una ponencia, la de el destacado empresario español José Elías, que va a estar también presente en este congreso, en el cuarto congreso de Impulso. ¿Es complicado traer a estas personalidades también, Víctor?
Pues la verdad que ha sido bastante complicado. Lo que pasa es que en Impulso ya sabes cómo somos. Nos fijamos objetivos.
Y hay que conseguirlo sí o sí.
Y al final nos tiramos y lo conseguimos. A José Elías Navarro, solamente tiene o era muy detractor de él o muy amante de él, no tiene término medio. Lo que también se ha traído, se ha fijado esta figura porque al final es un empresario real. Te caerá bien, te caerá mal, pero real. Ha estado durante muchos años como una de las 30 mayores fortunas de España. Uh-huh. Ahora está, me parece, que el 72. Tiene un patrimonio de 1.900 millones de euros. Hablar con él, que eso me encargo yo personalmente, ha sido complicado y ha habido que explicarle cómo es Impulso, qué filosofía tiene Impulso, y por eso ha accedido a venir. Porque nos ve como algo independiente, anómalo, y por eso ha accedido a venir. Porque tiene peticiones, según me decía, que si quisiera podría hacer 10 intervenciones a la semana, pero que las gradúa. Y es la verdad que nos explique también una persona que encima ha quebrado dos veces. En España tú quiebras una vez siendo empresario y estás muerto. En Estados Unidos, por ejemplo, quiebras 6 veces y te hacen presidente del gobierno, como es Donald Trump. Esa es la diferencia. Pues para que nos explique también cómo puedes caer dos veces y estar ahora montado en la ola. Y ahora que se ha metido también en supermercado La Sirena, se ha metido también con youtubers veinteañeros, está abriendo por ahí el foco. Uh-huh. O sea, es una reconversión continua. Entonces uh-huh. creemos que es interesante que también lo cuente.
No, ve además las posibilidades, ¿no? Todas las posibilidades y opciones, ¿no? Y apuestan por ellas. Para aquellas personas que nos estén escuchando, para empresarios, empresarias que quieran participar en este congreso Impulso, que quieran asistir como público para poder conocer todas estas experiencias de estas empresas extremeñas, también para poder escuchar a José Elías, ¿cómo pueden hacerlo, Víctor?
Pues tenemos una página web que se llama www.congresoimpulso.es. Ahí está toda la información del congreso y ahí también hay una pestaña donde pulsas y compras la entrada. Uh-huh. Las entradas son numeradas y tienen 3 tipos de precios. Sí. También como Impulso tiene muy fuerte la parte del asociacionismo empresarial y pertenecemos a la Federación 100, que es la patronal desde hace 2 semanas, uh-huh. a nivel de todos los niveles, a nivel autonómico. También se ha hablado de que a todos los que estén asociados a cualquier asociación empresarial a nivel nacional tiene un descuento para la entrada. Porque lo que se pretende no es ganar dinero, lo que pretende es traer al mayor número de gente y que todos nos conozcamos y que nos relacionemos y que conozcamos casos de éxito y que nos animemos.
Uh-huh. Hablabas que son 500 personas las que caben en este Palacio de Congresos, así que hay que darse prisa para comprar la entrada, si no queremos quedarnos en la calle.
Correcto, no, caben más, caben 800, pero vamos, somos realistas y con llegar a los 500, que es lo que siempre hemos hecho, nos basta. Actualmente están sobre 300 las entradas vendidas, o sea que nada. Lo que pasa es que estamos en España, todo el mundo espera hasta la última hora.
Sí, eso te iba a decir, que es que aquí somos de dejarlo para última hora, pero que se den prisa porque falta apenas 2 semanas para que se desarrolle el cuarto congreso Impulso aquí en la capital extremeña. Cuarto congreso, ¿qué balance hacéis de estos últimos años? ¿Cómo habéis crecido también y cómo se ha ido consolidando este congreso aquí en el tejido empresarial de nuestra comunidad autónoma?
La verdad es que nosotros montamos el primer congreso, me acuerdo que fue en septiembre del post-COVID, cuando lo estábamos organizando, ni sabíamos si íbamos a hacerlo al final, si no, si con mascarilla, sin mascarilla, con catering, sin catering. Fue una jornada emocionante. Al final conseguimos juntar 545 personas, fue todo un éxito. Y desde entonces la diferencia es que ya va creciendo y ya no nos cuesta tanto trabajo invitar a empresas para que vengan, porque ya tiene cierto... se ha convertido en el evento empresarial de la ciudad de Mérida. Uh-huh. Por ejemplo, este año viene a aperturarlo el consejero de Economía, Guillermo Santamaría. Era una cosa impensable hace 2 años, porque uh-huh. era diferente. Ahora ya, como tenemos cierta envergadura, cierta seriedad y cierta de todo, pues ya es mucho más fácil traer a las empresas invitadas, a los ponentes, a las autoridades, etcétera.
Uh-huh. Es más fácil, ¿no?, por decirlo de alguna manera, a la hora de organizar y de organizar toda la programación. Pues recordamos la fecha, 20 de mayo, en el Palacio de Congresos de Mérida, cuarto congreso Impulso, grandes empresas y empresas singulares de nuestra comunidad autónoma que organiza esta asociación y que se ha ido consolidando a lo largo de estos últimos años. Víctor León, gracias por acompañarnos.
Muchísimas gracias a ti, Inma.
Y aquí seguiremos contándolo aquí en Onda Cero. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
Hasta luego.
Adiós.
Más de uno Mérida. Inma Pineda. Onda Cero.
libertad de poder volar sin alas, de soñar una vez más, está dentro de ti el querer cambiar y bailar con la...
Nos despedimos del programa de hoy, no hay tiempo para más, pero les dejamos ahora con toda la información deportiva de Extremadura y nuestro compañero David Cerrato. Volvemos mañana viernes para continuar hablándoles de más asuntos de actualidad de la capital extremeña. Como siempre, ha sido un placer. Les ha hablado encantada Inma Pineda. Esto suena gracias a nuestro técnico, a Israel Pozo. Que disfruten de la tarde. Adiós.
No pudiste ser. Hoy tengo algo que te puede convencer. Deja atrás ya esos fantasmas, ven conmigo y podrás ver lo que hay dentro de ti y el querer cambiar. Y si tú quieres, yo te ayudo a levantar la vista del suelo y mirar a la vida sin miedo de encontrar y bailar con la felicidad desnuda.
Más de uno Mérida. Inma Pineda, Onda Cero.
Onda Cero, Extremadura.
En Onda Cero.